Se trata de Henry Llanes, amigos oyentes. Y pues, Henry, te agradezco la deferencia hacia este sistema informativo amazónico. Y pues, que nos cuentes qué pasa con la nueva ley de líderes que es aprobada la semana pasada. Empezando por el nombre, buenos días.
Buenos días, Salomón. Un cordial saludo para ti y para la audiencia. Ofreciéndote disculpas porque ayer se me cruzó al mismo tiempo otra entrevista que había anticipado y realmente no tuve el debido cuidado y yo ofrezco disculpas por eso, ¿no? Bueno, como tú conoces, la ley se aprobó el viernes 26 de septiembre, ¿no? Y claro, no se publica todavía en el registro oficial. Estamos pendientes de que se publique para nosotros impulsar la demanda de la inconstitucionalidad, como le hemos dicho al país. Estamos a esa expectativa, mi querido Salomón.
Ajá. ¿Qué puntos son los que ustedes observarían?
Bueno, hay una parte medular de la reforma. En lo que tiene que ver con el artículo, con la primera disposición reformatoria de la ley, que establece que hicieron una cierta modificación, pero el fondo no cambia, ¿no? Ellos proponen, en la primera disposición reformatoria, ellos proponen vender, el texto quedó de la siguiente manera: realizar operaciones de venta de cartera vencida. El proyecto original no hablaba de cartera vencida. Ahora hablan de cartera vencida, sea esta hipotecaria, prendaria y cronografaria, de conformidad con la normativa aplicable, ¿no? Entonces, si venden cartera vencida, la venderán con enormes descuentos, no sé, 50%, 60%, 70%, depende, ¿no? Entonces, esto va a implicar que se va a menoscabar el patrimonio del Seguro Social. La Constitución de la República dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, o sea, de dinero, ni menoscabar su patrimonio. Con esta disposición que se la incluyó en el proyecto, bueno, se va a menoscabar el patrimonio.
¿Cómo se va a menoscabar el patrimonio?
¿Mande?
¿Cómo se va a menoscabar el patrimonio que tú dices?
Porque al vender cartera, las carteras se las venden con descuento.
Ajá. Oh. A ver, claro, ¿cómo es eso de que cuando atiendan con esos recursos, venden con descuento, es decir, más barato que en el mercado, por favor?
Claro, tiene castigo. Por ejemplo, vos tienes una deuda. Por ejemplo, tú tienes una deuda. Ya. Yo soy experto en cobrar deudas. Yo, como que en Rillanes, soy experto en cobrar deudas. Y digo, vos tienes, a ti no te pagan, hay una deuda que no te pagan de $1,000. De $1,000, ¿no? Entonces yo te digo, Salomón, yo te la cobro. Yo te cobro los $1,000. Pero yo te pongo un beneficio para mí de esos $1,000, de $500. Entonces, yo solo te entregaría $500. Entonces, ¿disminuyo o no disminuyo tu patrimonio?
Claro.
Te lo disminuyo. Y te hablo del 50% en términos conservadores. Porque esas carteras, así como las han venido manejando, y como puede ser de aquí en adelante, en cuanto a El banco no cobra, o no puede cobrar, y entonces le va a entregar a un consorcio de abogados, no sé,
un convenio de pago,
a una entidad financiera que sea experta en cobrar deudas. Entonces ellos no te ponen pues una tarifa del 50% del monto que cobre o de que tienen que pagarte, sino 60%, sino 70%. Entonces a ti te entregan solo una parte. Y ahí disminuyes el monto para el tuyo, tu patrimonio, como te digo, ¿no?
Ya. Eso es el término financiero, y ahora en los términos de esta nueva ley reformatoria, la ley de seguridad y del BIES, ¿qué peligros tiene el BIES como banco del IES?
No, exacto, esa es otra cosa. Mira lo que incluyeron en el proyecto, ¿no?, que va a ser ley de la República. Dice en la primera disposición reformatoria, dice realizar operaciones de reporto y gestionar, iba a aceptar crédito con entidades financieras nacionales o extranjeras. Entonces aquí le van a llevar al banco a un endeudamiento ya con banca internacional, sobre todo. Entonces es la primera vez que lo van a hacer, y uno se pregunta, el banco que tiene un ingreso mensual, como lo dijo Diego Salgado Rivadeneira cuando era director general del IES en abril del año 2023, él dijo que la recaudación por aportes de los afiliados y de una buena parte de los empleadores era de 864 millones de dólares al mes. La misma recaudación fue en mayo y la misma recaudación fue en junio del año 2023. Entonces, si uno multiplica 864 millones de dólares por 12 meses, eso me da más de 10.300 millones de dólares. Es decir, yo con esa plata podría llenar una bodega de billetes. Es la institución, después del petróleo y de las telecomunicaciones, la que más dinero maneja en el Ecuador, y en este caso que es dinero de los afiliados, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso? Una institución que tiene un ingreso anual que supera los 10.300 millones de dólares, ¿para qué la voy a endeudar? ¿Cómo así? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin?
A ver, Henry.
¿Y entonces?
Sí. ¿Qué te digo? Bueno, esta ley reformatoria, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de bueno? ¿Nada tiene de bueno?
No, pues. Porque esto de que se quieran llevar la plata, y endeudarlo al banco del IES, y esa deuda no es para fortalecer pues las finanzas del banco en beneficio de los afiliados y de los jubilados, sino para que siga invirtiendo el banco en bonos del Estado. Entonces, déjame decirte lo que fue público el día viernes. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, dijo las cosas que con datos actualizados, que yo tengo datos, pero no los tengo actualizados, pero Serrano los tiene. Mira que cuando Lasso salió del gobierno, dejó más o menos una inversión en bonos por parte del banco cerca de 11 mil millones de dólares, ¿ya? Y Serrano dice que a la fecha actual la inversión que tiene en bonos el banco del IES asciende a 14 mil 300 millones de dólares aproximadamente. Y él dijo, este gobierno, el gobierno de Noboa, si ha llevado 5.560 millones de dólares en efectivo y le ha dejado al banco bonos del Estado y certificados de tesorería. Esto me impresionó el dato que lo dio.
Claro.
Porque es el gobierno que en tan poco tiempo te ha llevado más plata, más dinero del banco del IES, que es plata de sus afiliados, de lo que lo han hecho el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso. 5.560 millones de dólares en poco tiempo, ¿no? Y entonces eso contradice lo dicho por el propio Daniel Noboa, así, cuando fue candidato a la presidencia de la República en el año 2023. Noboa dijo que lo va a capitalizar al banco, al Seguro Social, y la forma de capitalizarlo era recomprando los bonos. Y ahora sucede que en la realidad ha hecho todo lo contrario de lo que dijo cuando era candidato presidencial. Mira, el otro dato que dio Serrano, que el que a mí me impresionó. Serrano dice, el Estado, que es el mayor deudor, que le debe al Seguro Social a este año 27 mil millones de dólares, 27 mil, por incumplimientos de la ley y por deudas acumuladas. Serrano dice que el Estado, por la inversión que hace en bonos, el Banco del 10, paga una tasa de interés del 8.1%. En cambio, cuando los afiliados, que son dueños del dinero, solicitan préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, ¿no?, o préstamos prendarios, en promedio, la tasa de interés es del 9.75%. Luego Serrano. Entonces, si te das cuenta, cómo se perjudica gravemente, económicamente y financieramente al Seguro Social, y le hace a los afiliados, porque el Seguro Social, la pregunta es, ¿de dónde tiene plata el Seguro Social? ¿De dónde tiene dinero? De los aportes de los afiliados, de los aportes de los empleadores, y se entiende de los rendimientos financieros de esos aportes, ¿no?
Henry, por favor, ¿cuántos artículos de la nueva ley van a objetar ustedes desde por ejemplo, desde la organización, desde la organización, ¿no es cierto? Que tú presides, pues, a la ley del IES, si es que es publicada en el registro oficial. ¿O qué crees que estarán considerando para todavía no publicarlo en el registro oficial?
Ya los pusimos a pensar, porque estaban pasando leyes inconstitucionales, ¿no?, violando la Constitución. Mira que yo te envié a ti un boletín antes de que haya las demandas de la ley de integridad pública. Tú la tienes, esa. Tú la tienes en WhatsApp, a ese boletín.
¿Ya?
¿Qué dije yo cuando enviaron a la Asamblea Nacional esa ley de integridad pública? Yo dije que es inconstitucional, porque viola la Constitución, porque trata materias distintas, que no tiene nada que ver la una con la otra, materia penal con materia económica. Bueno, a Dios gracias, la Corte me ha dado la razón. La Corte me ha dado la razón. En esa ley, como en la ley de solidaridad. ¿Ya? Entonces, acá, esta ley, mira lo que pusieron. Proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. Es una ley con un título de ámbito general, de un contexto general. Es un término global, ¿no? Y es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque no te precisa en la sostenibilidad crediticia en bien de quién, a favor de quién. ¿Ah? Sí, entonces es ambiguo. Y si vos vas a revisar el contenido de la ley, bueno, hay solo dos leyes que se reforman: Ley de Seguridad Social y Ley del Banco del 10. Y la Constitución me dice que el Estado no debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Bueno, yo les dije al señor de la Asamblea, que tienen una conducta antidemocrática, porque esos individuos a mí no me dieron audiencia, ni el Pleno, ni la Comisión, me negaron. O sea, son antidemocráticos, por eso que su movimiento político, en vez de que se llame Acción Democrática Nacional, debería llamarse Acción Antidemocrática Nacional. Entonces yo les dije que se está deformando la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del 10. Debería llamarse Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del 10, y no así como puesto el título de la ley. Entonces yo voy a demandar por la forma, porque este título de la ley no coincide, pues, con los contenidos de la reforma. Entonces allí no hay coherencia, no hay sinderisis con lo que establece el artículo 136 de la Constitución, que dice que los proyectos de ley debe haber unidad de materia. Y aquí no hay unidad entre el título de la ley y el contenido, no hay unidad. ¿Ya?
Ajá.
Y por ahí voy a empezar.
Hay incongruencias de fondo y de fondo, inconstitucionalidades de por el fondo y por la forma, de acuerdo a lo que nos dices, Henry.
Así es.
Ajá. Por el fondo, ¿cuántas serían? Así, enumerarles nomás porque el tiempo se acaba, por favor.
Por el fondo lo que te acabé de mencionar. Y hay otras cosas también. Por ejemplo, que el presidente del Banco del Yes es a la vez el presidente del directorio del banco. Y ese es lo que concentra las decisiones políticas de ambas instituciones, ¿ya? Y sucede que en el directorio del banco, él es el presidente y el ministro de Economía y Finanzas es miembro del directorio del banco. Y el ministro de Economía y Finanzas es el que preside la Comisión de Inversiones del banco. O sea, son juez y parte. Y eso contradice la Constitución, pues. Entonces, esa es otra observación de fondo que yo le voy a plantear a la Corte en la demanda. Mi querido Salomón.
Así están las cosas. Gracias, Henry, por atender el requerimiento periodístico que nos va dando luces, ¿no? Y también viendo, pues, el tema este que tú dices, ¿no? De que no se publiquen el registro oficial porque ya temen una andanada de demandas de inconstitucionalidad y que la Corte a lo mejor pueda echarse abajo también esta ley, ¿no es cierto?
Esta última parte nomás, claro. Es preocupante, ¿no? El gerente del banco es presidente del directorio del IES para manejar plata de nosotros.
Ajá. Así
para manejar plata ajena. Ajá.
Gracias, Henry. Si algo más tienes que añadir así para despedirnos, por favor.
Yo te digo, Salomón, que nosotros tenemos que defender nuestros recursos. Nosotros tenemos que defender toda la entrega de la mayor parte de nuestra vida al Seguro Social, aportando mensualmente nuestros recursos. Ya, 30 años, 25 años, 40 años. Y no los podemos echar por la borda. Y no podemos permitir que alguien los eche por la borda. No, eso no lo vamos a permitir. Así que yo le estaré informando una vez que se publique la ley en el registro oficial y nosotros pongamos la demanda. Eso, mi querido Salomón y Luis, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, muy amable, buen día.
Así también, muchas gracias Henry, también, por atender el requerimiento periodístico desde la Amazonía ecuatoriana a través de Lina Radio. Hasta pronto. Mire, ya son las 7:51, corte publicitario, por favor.